Antes de comenzar nuestro estudio bíblico,
como creyentes en el Señor Jesucristo, es necesario estar en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, para poder entender estos asuntos espiritualmente y para que sean eficaces en nuestra vida espiritual. Vamos a tomar un minutito y hacemos eso entonces. Señor Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos das de acercarnos a tu trono para entender tu palabra y crecer con ella. Te pedimos que el Espíritu Santo nos ilumine. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. También llegamos, Señor, al trono tuyo para pedirte por los enfermos y los necesitados y las personas que tenemos escritas en la lista de la iglesia. Te pedimos por Malvina, que se hizo la operación ayer, y ojalá que todo continúe bien con ella para que pueda restituirse aquí con la iglesia y pueda estar con nosotros, para que continúe su crecimiento espiritual. Y por las otras personas que han estado ya en el hospital, que esperamos que todo ya se vaya mejorando, Señor. Te pedimos también que de alguna forma compatible con tu gracia, las personas que no han podido venir tengan la oportunidad de ver tu palabra para que se puedan acercar a ti con todo su corazón, para que vean tu gracia incomparable. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén. Muy bien, las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen: no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Fíjense que transcurren los días y nosotros tenemos esta oportunidad de reunirnos para alimentarnos espiritualmente. La atracción del mundo es muy fuerte. Tantas cosas que hay que hacer allá afuera que a la persona la sacan del cauce que es el más importante de todos, que es el crecimiento espiritual. Simplemente por el hecho de que hay muchas cosas allá afuera que nos llaman la atención, que nos quitan el tiempo, que nos hacen estar pendientes de las cosas de este mundo, ninguna de las cuales nos sirve para el crecimiento espiritual. Es retirarnos del mundo y venir aquí o a una iglesia local donde nosotros podemos aprender la palabra de Dios que causa ese crecimiento espiritual. El problema es que en estos momentos hay un auge económico tan fuerte que todo el mundo tiene que hacer. Hay dinero para hacerlo y hay trabajo. O sea que las personas están allegadas al mundo en estos momentos que no tienen tiempo para conocer a Dios. Lo que quieren hacer con Dios es darle un poquitito, un huesito para que esté tranquilo. Pero no quieren conocer a Dios, y esto lo vemos una y otra vez. Estaba viendo un programa por la radio y veo que, caramba, es puro vacío, no hay conocimiento de Dios. Las personas creen que las cosas de Dios son un ritual, creen que las cosas de Dios es religión, hacer ciertas cosas para vindicarse ante los ojos de Dios. Y nosotros ya sabemos que no es así. Esto se trata de crecer espiritualmente. Hemos nacido espiritualmente, tenemos que crecer espiritualmente, y de ahí le damos el uso adecuado a la palabra de Dios en nuestras vidas para nuestro beneficio. Entonces, estos estudios que nosotros hacemos tienen ese fin, es que nosotros crezcamos espiritualmente para obtener las felicidades y las bendiciones que Dios da, para glorificar a Dios de la manera que Él quiere, no de la manera que nosotros queremos. En este momento estamos estudiando a Daniel en la 69ª lección. Estamos en la doctrina del sufrimiento y este es el 24º incremento, que es una doctrina importantísima. Y como les dije anteriormente, esta doctrina casi no se estudia. O sea, la mayoría de creyentes, la mayoría de cristianos en los Estados Unidos no saben de qué se tratan estas doctrinas. Y son bíblicas 100%. Que padezcamos junto con Cristo no se trata de darse golpes de pecho, ni andar de rodillas en la calle sangrando, ni dándose latigazos o haciendo penitencias, nada de eso. Dios no quiere nada de eso de sus hijos. Esto se trata de que nosotros, al crecer espiritualmente, vamos a ser asaltados por las fuerzas satánicas, vamos a ser probados en nuestro crecimiento espiritual para mermar y tronchar ese crecimiento espiritual. La cuestión es que Dios, que está en nosotros, es más poderoso que gobierna el mundo. Con eso nosotros podemos llegar a la victoria táctica para de esa manera glorificar a nuestro Señor Jesucristo a lo máximo. Entonces tenemos guerreros aquí que están fortificados y armados con la palabra de Dios para hacerle frente a Satanás. En estos momentos, en este cuarto, hay seres angelicales que están escuchando lo que nosotros aprendemos aquí y saben quiénes están creciendo y quiénes no están creciendo. Ahora, deben estar contentísimos porque la escasez de personal que se ve aquí es grandísima. Las personas que están positivas deberían ser muchísimas y las iglesias deberían estar llenas de personas que quieren conocer a Dios, pero no es así. O sea que las fuerzas satánicas tienen un gran poderío y las artimañas que utilizan para sacar a las personas de onda, si la podemos poner de esa manera, de la onda divina, son muchísimas. Y las personas caen por falta de crecimiento espiritual, porque no tienen conocimiento de la palabra de Dios. Y por eso es que caen como mosquitos, pues. Muy interesante todo esto. Gracias a Dios, entonces, que a nosotros nos da la oportunidad de crecer y que está disponible la palabra de Dios. Pase lo que pase, no importa cuál sea la temperatura afuera, no importa cuáles sean los problemas afuera, no importa qué clase de impedimentos tengamos, si nosotros estamos positivos, podemos escuchar la palabra de Dios. Vayamos ahora a esta doctrina del sufrimiento, estamos en Daniel 3.20, que es de donde salimos, y ahí es donde hemos visto a Sadrach, Mesach y Abednego, que han sido probados, han sido tirados en el horno de fuego, y Nabucodonosor, claro está, se queda extrañado, se queda perplejo al ver que hay cuatro personas dentro del horno, y esto se debe a que el rescate de nuestro Señor Jesucristo, de Sadrach, Mesach y Abednego, se ha efectuado. Entonces, en la doctrina del sufrimiento hemos visto el examen de ímpetu, y ahora estamos viendo el examen que tiene que ver con la madurez espiritual, que es el examen de evidencia. Vamos rápidamente a pasar por el examen de ímpetu para de nuevo volver a inculcar estas cosas en nuestra mente. Y el motivo por el cual se los he repetido tantas veces es porque quiero que los tengan fresco en su memoria, porque van a pasar, estas son etapas de nuestro crecimiento espiritual y hay que tenerlas en nuestra mente para saber de qué se trata cuando vengan. El examen de ímpetu, claro, está diseñado con dos cosas en mente: para aplicar la doctrina aprendida y para acelerar el ímpetu espiritual. Y de ahí hemos visto que hay 8 categorías generales de sufrimiento, 4 de las cuales existen con el propósito de aplicar y acelerar el crecimiento espiritual del creyente que se encuentra en autonomía espiritual. Ahora, esto no es una cosa que nosotros llegamos ahí de la noche a la mañana. Llegar a estos lugares se demora, y cuando estamos victoriosos o nos sentimos victoriosos porque estamos pegados a la palabra de Dios, hay que tener cuidado, porque ese es el momento donde la arrogancia entra y donde el ataque de la naturaleza pecaminosa es más fuerte para sacar a la persona del rumbo donde está. Hemos visto dentro de las 8 categorías generales el examen de desastres, el examen de las personas, el examen del sistema, el examen de lo que se piensa o de pensamiento, el examen de la prosperidad, y ahora estamos viendo el examen que tiene que ver con la evidencia. Y dentro del examen de evidencia vamos a ver las otras categorías de exámenes. Hemos visto que este examen de evidencia es importantísimo, puesto que es nuestro Dios el que nos pone a nosotros en la silla para ser probados por Satanás, y la prueba tiene que ver con el sufrimiento. Primero, ya hemos visto que tenemos que ser bendecidos para que poder pasar a esa etapa. O sea que la bendición del creyente viene. No se trata de cuánto se le da a la iglesia, no se trata de que también me porto, no se trata. Hay una cantidad de argumentos que hay hoy día en la iglesia local, que si la persona contribuye con la iglesia, que si la persona se presta para hacer cosas, obras buenas, eso es el resultado del crecimiento espiritual, pero no la causa del crecimiento espiritual. ¿Sí lo ven? Entonces, es muy importante tener todo organizado en nuestra mente para poder saber de qué se trata. Entonces, el examen de evidencia es la interrogación por parte de Satanás de cada testigo presentado por Dios en el juicio histórico de todos los ángeles caídos. Somos nosotros los que presentamos esa evidencia, entonces. Cada creyente llega a la madurez espiritual, cada creyente que llega es un argumento para la fiscalía. Es Dios el que lo pone. Ahí tengo mi testigo fiel, examínalo. Y ese testigo, ya cuando Dios nos crea a nosotros listos y preparados para el examen, permite el examen. Satanás quiere tirarse inmediatamente a destruir, ¿verdad? Pero Dios no lo permite. Entonces, ya él sabe quiénes están y quiénes no están. Cuál sea el exterior de la persona, o cuál sea el trasfondo de la persona, o cuál sea el estado social de la persona, o el estado monetario de la persona, no tiene absolutamente nada que ver con este crecimiento espiritual, ¿eh? O sea que de aquí van a salir generales del ejército, de aquí van a salir presidentes en el milenio, de aquí, y sin tomar en cuenta qué clase de trasfondo tiene la persona, porque esto es completamente espiritual y es dado por la gracia de Dios. O puede ser que no salga nadie de aquí tampoco, porque hay personas que están fuertes en el comienzo y al final van perdiendo el ímpetu, se les va disminuyendo. Pero claro está, la ambición es que todo el mundo llegue, porque está colindada con la ambición de Dios. Dios quiere que todo el mundo llegue a la madurez espiritual, que lleguen a ser hijos maduros de Dios. Eso es lo que Él quiere, porque esos son los testigos fieles de Dios. Todos los demás están salvos. Así como en la historia solamente hay unos cuantos que gobiernan y los otros siguen, los otros son el pueblo, las masas, también hay personas que en el rango espiritual, hay personas que no explotan la gracia de Dios y se quedan en su estado normal tranquilamente. Fueron perdedores en la tierra y van a ser perdedores en el futuro. Son perdedores de las cosas que Dios le ha preparado en la eternidad pasada, pero tienen la vida eterna, o sea que no van al infierno, pero son parte del montón. Vemos que ningún creyente califica como testigo hasta que haya llegado a la madurez espiritual. Importantísimo. Pasar al examen de evidencia como la categoría más grande de sufrimiento para bendición tiene como resultado la duplicación de las bendiciones en fondo para el creyente que llega a esa etapa. Es importantísima esa etapa. Y cada creyente que llega a la madurez espiritual es un testigo para la fiscalía, siendo la fiscalía de la justicia perfecta de Dios Todopoderoso. Es una justicia perfecta. Y no se trata de qué tan buenos somos nosotros, ¿eh? Porque todos nosotros pecamos y todos nosotros nos caemos y doblamos la rodilla. Se trata de cuánto hemos almacenado como vasijas de honor dentro de nosotros de la palabra de Dios. Y si nosotros creemos en la palabra de Dios, vamos a dar uso de ella. Vamos a tener más pendiente en nuestra mente las cosas de Dios que las cosas de este mundo. Aunque de vez en cuando la naturaleza pecaminosa levanta su cabeza y se mete en los problemas y lo saca uno de onda. Pero para eso está la confesión. Nadie es perfecto y nos saca de onda. Y créanme, lo que les va a pasar, si no le ha pasado, le va a pasar. O sea que y nadie está exento de eso. Claro está que mientras más rápido nos reintegremos a la palabra de Dios y a la vida cristiana, mejor. Cuentas cortas con Dios, lo más corto posible con Dios. Vemos que cada creyente llega a la madurez espiritual es un testigo para la fiscalía. Entonces, y para calificar como testigo para la fiscalía, o sea, para Dios, el creyente tiene que pasar los exámenes correspondientes a las etapas de madurez espiritual. Entonces, el examen de evidencia es el atentado por parte de Satanás a través de su interrogatorio de sufrimiento, desacreditar a aquellos creyentes que llegan a la madurez espiritual. Él quiere desacreditar a los creyentes. Claro está que nosotros sabemos que Dios no guarda rencor con nosotros ni se acuerda de los pecados que han sido perdonados. O sea que no tenemos que permitir que Satanás utilice el sentido de culpabilidad para echar para atrás. No, eso ya Dios lo olvidó y Dios no lo recuenta. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que Dios mismo nos lo dice. Una vez que nos perdona, están completamente borrados, no existen. O sea que ni los menciona porque no existen. O sea que lo que trata Satanás es de poner ese sentido de culpabilidad, y una vez que la persona está en el sentido de culpabilidad, ya salió de la esfera de poder divino, la plenitud del Espíritu Santo al mundo cósmico, y ahí es donde Satanás lo amarra. Eso para nosotros no nos interesa. Entonces, el examen de evidencia es el atentado por parte de Satanás a través de su interrogatorio de sufrimiento, desacreditar a esos creyentes. Entonces, parece ser que Satanás también administra el examen de evidencia, pero claro está, ya hemos visto que es bajo ciertas restricciones impuestas por Dios. Él no puede eliminar la vida del creyente durante uno de estos exámenes. Sí lo puede azotar fuertemente para ver su aguante espiritual, pero no va a ser examinado más allá de lo que la persona pueda soportar, y después del examen viene la duplicación de las bendiciones. Tenemos el de Job, hemos visto cómo todo se lo duplicó Dios. Entonces existen dos categorías de examen de evidencia: el examen relacionado al plan de Dios ilustrado por nuestro Señor Jesucristo en Mateo 4:1-11, y el relacionado a su vida, que es ilustrado por Job. El relacionado al plan de Dios y el relacionado a la vida del creyente. Y también hemos visto que cualquiera de las dos categorías de examen de evidencia es administrada solo al creyente maduro. Este examen no corresponde a ninguna otra persona, ¿eh? Este examen de evidencia es para el creyente maduro solamente. Y el creyente maduro va a estar en la plenitud, fíjense lo que les estoy diciendo, va a estar en la plenitud de bendiciones. Esta persona va a estar bendita, 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 y de repente Satanás se lleva toda la bendición, se la retira momentáneamente, pero ya sabemos que no es permanentemente sino temporalmente. Pero aquí están las respuestas del examen. Va a venir el examen y ya sabe que eso es temporal, es un vendaval temporal, parece final, pero es temporal. O, por ejemplo, cuando una persona le dice que se va a morir de X enfermedad, ya eso ya es final para la persona, pero ¿en quién creemos más? ¿En el que está administrando el examen o en Dios Todopoderoso? Si Dios tiene un plan para nuestras vidas, nosotros vamos a estar aquí. Eso no nos va a quitar a nadie. Pero parece, aparentemente sí es una realidad. Estos exámenes son no merecidos, quiero que sepan. La persona no se merece ninguna de estas cosas, simplemente que Dios las permite para que la persona sea aprobada. Aparentemente el creyente espiritualmente maduro entonces no toma los dos exámenes, y él recibe uno de los dos exámenes, y el que recibe es la cuestión de la soberanía divina. O sea que el examen que va a tener es el que está relacionado al plan de Dios o el que está relacionado a su vida espiritual o al plan de Dios, uno de las dos. El patrón del examen de la relación con Dios se encuentra en tres tentaciones únicas que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Y estoy hablando del patrón del examen de la relación al plan de Dios. Uno es relacionado al plan de Dios y el otro está relacionado a la vida. Entonces aquí tenemos el patrón del examen de la relación con Dios, se encuentra en las tres tentaciones únicas de nuestro Señor Jesucristo, las cuales fueron tentaciones a su humanidad solamente, porque Dios, claro está, no puede ser tentado. Entonces, era relacionado el examen con el plan de Dios para la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Entonces, en su humanidad, nuestro Señor Jesucristo es probado, y aquí es donde entra la doctrina tan famosa que hemos visto de kenosis, del despojo de su deidad para hacer la voluntad de Dios. No podía hacer el plan de Dios con su deidad, porque entonces nosotros no tenemos de qué aferrarnos. Si él lo hace de su deidad, nosotros no podemos hacerlo de nuestra deidad, porque no somos Dios. Entonces él se despoja del uso de su divinidad para hacer la voluntad del Padre a través del conocimiento bíblico que tenía nuestro Señor Jesucristo en su humanidad, para de esa manera darnos el patrón de cómo nos debemos despojar nosotros de nuestra naturaleza pecaminosa, echando a un lado el viejo hombre, ¿verdad?, para hacer uso de la plenitud del Espíritu Santo para ver el plan de Dios en nuestras vidas, o sea, la voluntad del Padre para nuestras vidas. Vemos dentro de estos tres planes que tiene con nuestro Señor Jesucristo, la relacionada con el Espíritu Santo, y esa la vimos en Mateo 4.1. Después vimos la relacionada con la palabra de Dios en Mateo 4.5, y finalmente vimos la relacionada con el plan de Dios en Mateo 4 del 8 al 10. Entonces aquí tenemos el patrón de los exámenes que tiene la persona relacionados a Dios. Ahora, quizás la cosa más sorprendente del examen de evidencia de nuestro Señor Jesucristo fue que en vez de hacer milagros bajo su propio poder, como Dios, fíjense que aquí están las personas que quieren milagros y milagros y milagros y milagros. No entienden de qué se trata esto. Esto se trata en la doctrina del despojo de Dios, en la doctrina de kenosis. No se trata de que Dios va a hacer milagros pudiendo hacer milagros, porque no hizo milagros. La gente pide milagros a cada rato, pero en lo que se relaciona al plan de Dios para quitarse de arriba las tentaciones de Satanás, él no usa su deidad. En su deidad puede convertir las piedras en pan, pero facilísimo, porque solamente se requiere la deidad de él, pero él no lo hace. Él utiliza la doctrina bíblica que tenía, y recuérdense que todas las tentaciones que le hace Satanás a él, él las responde ¿con qué? Con la palabra de Dios, escrito está. O sea que él está sacando de su mente, de ese inventario doctrinal que tiene en la mente de él, está sacando todas estas verdades. Y nosotros lo podemos hacer también, ¿por qué? Porque se nos da la plenitud del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, comienza la edad de la iglesia, y todas las personas que nacen después del día de Pentecostés pertenecen a la iglesia, hasta que llegue el rapto de la iglesia. Entonces nosotros tenemos el ayudador, que es el Espíritu Santo, para hacernos recordar todas las cosas de Dios. Y por eso es necesario estar en comunión con nosotros, oímos la palabra de Dios, porque entran y son almacenadas por el Espíritu dentro de nuestro espíritu humano. Él utilizó la doctrina bíblica en las tres clases de examen de evidencia. Vemos entonces pues que la doctrina bíblica es el poder más grande que el mundo ha conocido, y es mucho, pero mucho más grande que cualquier milagro que pueda hacer Dios. Recuérdense que para Dios hacer un milagro lo único que requiere es su soberanía. ¿Y quién puede contra la soberanía de Dios? ¿Quién se opone? ¿Inerte o vivo? ¿Material o inmaterial? Nadie se puede oponer a la voluntad de Dios, porque Él es soberano, Él es omnipotente. Entonces, para Él hacer un milagro no es nada. Nosotros vemos algo parecido con la televisión cuando hacen eso que se llama morphing. Viene del griego. Morfosis es la palabra que quiere decir cambio. Morphing es lo que se utiliza ahora para hacer un cambio. ¿No han visto, por ejemplo, la televisión que hay un carro y el carro empieza a acelerar y se convierte en un león? De la misma manera puede hacer Dios una silla que se convierte en un ser humano. De aquí también ustedes pueden ver que nosotros sacamos nuestra manera de operar de la unión hipostática, no de la edad de los judíos. La de los judíos, la ley mosaica, y nosotros no sacamos nuestra operación de la ley mosaica. Tiene una cantidad de información extraordinaria para nosotros, porque continúa siendo la palabra de Dios, pero para operar en la de la iglesia con la plenitud del Espíritu Santo se requiere que nosotros sacamos nuestro patrón de la vida de nuestro Señor Jesucristo, y para eso Él hace todo eso. Vemos que cuando Dios hace un milagro solo requiere la soberanía de Dios, pero cuando un creyente usa la doctrina bíblica y hace aplicación correcta de la palabra de Dios y avanza en el plan de Dios a través del uso de la misma doctrina bíblica, entonces vemos el poder más grande del mundo enfrente del ser humano y enfrente de Satanás, porque este mundo está controlado por Satanás. El gobernador de este mundo es Satanás, y los sistemas de Satanás son tan poderosos que nosotros somos bebitos somos al lado de Satanás, que no podemos ni mover así. Comparado con Satanás, así somos nosotros. Pero entonces nosotros, una vez que tenemos la mente de Cristo, no nos puede tocar. Por eso es que Él no quiere que nosotros crezcamos, no quiere, Él no le interesa el crecimiento para nada, hace todo lo posible para evitar que nosotros crezcamos. Debido a que la primera parte del examen de relación con Dios tiene que ver con la relación que uno tiene con el Espíritu Santo, esto le da a ustedes una pauta y les deja saber a ustedes que este examen solamente pertenece a la edad de la iglesia. ¿Por qué? Porque tiene relación con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no había sido dado a los judíos. El Espíritu Santo fue dado a nosotros en el día de Pentecostés, y en el momento en que nosotros creemos en el Señor Jesucristo somos llenos del Espíritu Santo. Ahora, en el momento que pecamos ya estamos fuera de comunión, no estamos en la plenitud del Espíritu Santo y estamos haciendo la voluntad de Satanás. Pero aquí el reto es de nosotros estar llenos del Espíritu Santo en nuestra vida cotidiana, siempre estar llenos del Espíritu Santo, siempre. Entonces vemos pues que debido a que la primera parte del examen de relación con Dios tiene que ver con la relación que uno tiene con el Espíritu Santo, el examen de evidencia obviamente pertenece solo a la fase de la refutación del juicio de Satanás, que es el juicio angélico. O sea que solo en la edad de la iglesia puede existir una relación con el Espíritu Santo, porque antes no había sido dada. O sea que pertenece a nosotros exclusivamente la parte de refutación del juicio de Satanás. Entonces el precedente de este hecho fue establecido por nuestro Señor Jesucristo durante su primer advenimiento y su encarnación. Cuando viene Él y se hace hombre, encarna, se hace esto evidente. Y por eso esta categoría de examen de evidencia aplica solo a nuestro Señor Jesucristo y a la familia real de nuestro Señor Jesucristo, que somos nosotros, durante la edad de la iglesia. Es para nosotros el examen nada más. Entonces a Job le tocó el examen de relación con la vida, no la de relación con el Espíritu Santo, que es el plan de Dios. El plan de Dios para nosotros tiene que ver única y exclusivamente con la plenitud del Espíritu Santo. Sin eso no hay nada. Ahora, en el Antiguo Testamento, la relación del plan de vida, aunque a nosotros podemos tener este examen también, depende de lo que él escoja. La mayoría de las veces viene este examen, porque este examen casi cubre los dos. Entonces vemos que a Job le tocó el examen de relación con la vida. Después de haber recibido sus bendiciones en fondo, lo perdió todo en la primera parte del examen de la relación con la vida. Y las tres partes de ese examen son, primero, la pérdida de la prosperidad que tenía, y eso lo vimos en Job 1, del 1 al 22, y después vemos la pérdida de su salud, de su vida social y del atractivo personal de él, con todas las llagas que tuvo, etcétera. Y después vemos la pérdida de las amistades y la difamación que viene de Job 2, 11 hasta el final del libro. O sea que de Job 11 al final del libro se encuentra esa parte de la difamación. Vemos que Job en sí pasó las dos primeras partes y fracasó en la tercera parte. O sea que pasó la pérdida de prosperidad y pasó la pérdida de salud, de la vida social y del atractivo personal. Y aquí ya nos damos cuenta que apenas le está fallando, la mujer le cae arriba y le dice: ¿por qué no te mueres de una vez? ¿Qué estás haciendo aquí? Pero no pasó el otro. El otro tuvo problemas con eso, pero sin embargo Dios lo hizo pasar el examen completo de las tres partes. Mientras que el examen de evidencia, si viene rápidamente, sin aviso u advertencia, y siempre ocurre en el momento cuando uno menos lo espera, debido a que el creyente ha llegado a la cúspide de su vida espiritual, es un sufrimiento total y completamente no merecido. Cuando le cayó esta termita a Job, Job no tenía nada, que estaba tranquilo, le cayó de arriba y él tuvo que soportar todo eso. Entonces solo el creyente negativo, funcionando bajo la parte punitiva de la ley de la responsabilidad del libre albedrío, añade más castigo de lo que puede soportar. Y ese, claro está, no pertenece a nosotros, no pertenece al creyente que está creciendo, no pertenece al creyente que está en madurez espiritual. El creyente en madurez espiritual tiene que ver con este examen que les estoy hablando, pero no con el creyente que está en reversionismo. Eso es otra clase y ya la hemos visto bajo esa otra clase. El examen de evidencia es la tercera y más alta categoría de sufrimiento para bendición que existe. Muy pocas personas llegan a este examen. Hay que estar constante, consciente y estar pendiente de Dios para poder llegar a esta parte de aquí. ¿Todo lo hace todo el mundo? No. ¿Se puede? Definitivamente, porque Dios da cómo hacerlo. Si nosotros queremos agradar a Dios, nosotros lo podemos hacer. Si nos interesa más Dios que el mundo, lo podemos hacer. Pero ahí está el mundo con sus artimañas. Entonces, para hacer esto, uno tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Uno tiene que querer estar con las cosas de Dios. Dios no está diciendo doble o nada, pero eso es lo que parece cuando se administra el examen de evidencia. ¿Por qué? Porque lo quita todo. Pero para que nosotros tengamos el examen de evidencia relacionado con la vida, nosotros tenemos que haber sido prosperados. O sea que para llegar a la madurez espiritual hay una prosperidad absoluta, ¿okay?, en diferentes partes de nuestra vida. En lo que más nos interesa a nosotros vamos a ser prosperados. De esa manera se lo puedo decir. Y que esté de acuerdo con el plan de Dios para nuestras vidas. Veamos las Escrituras. Primero que todo, el patrón para el examen de evidencia se encuentra en Job 1 del 6 al 12 y Job 2 del 1 al 7. Y en Zacarías 3:1 también lo podemos ver. Después le mostró a Josué, el sumo sacerdote, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y Jehová le dijo a Satanás: Jehová te reprenda. O Satanás, Jehová, quien ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Continúa. O sea que aquí vemos cómo el patrón para el examen de evidencia tiene que ver con lo que Satanás hace, pero con Satanás no se mete ni ningún ángel en estos momentos. Solamente Dios lo hace y le da mano libre para que haga todas estas cosas. En Zacarías 3, del 1 al 2, Josué, el sumo sacerdote, había alcanzado la madurez y había entrado a ser un testigo para la fiscalía y fue interrogado por Satanás. Y por eso es que sucedieron estas cosas. Vemos pues que el sufrimiento entonces tiene soluciones también. Yo lo que quiero que fijo en la mente es que estos exámenes son temporales. Parece que son inagotables, que no se acaban, pero son temporales. Y vienen con el específico propósito de bendecirnos. Esa es la manera que Dios nos puede bendecir aquí en la tierra. Nosotros no nos imaginamos cómo el sufrimiento puede darnos bendición antes de conocer las cosas de Dios. Pero ahora sí sabemos que si somos de verdad, verdad, pues la prueba viene para saber si somos o no somos. Nosotros vimos cómo Abraham fue probado para poner su hijo en el fuego y Dios le detuvo la mano. Fue una prueba para ver si estaba con Dios o no estaba. Esa prueba no se volvió a hacer y era una tipología de nuestro Señor Jesucristo, del Hijo de Dios viniendo a ser crucificado. Pero de todas maneras fue una prueba de su fe. Entonces los grandes hombres de la historia han sido probados. ¿Y por qué son grandes hombres? Porque han llegado a la madurez espiritual. No vacilan, tienen una integridad absoluta, son personas extraordinarias. Existen dos soluciones negativas que sobresalen en el periodo después del canon de la edad de la iglesia, o sea, para nosotros, después de los primeros 100 años de la iglesia primitiva. Los milagros no están vigentes hoy en día. Los milagros son fáciles y solo envuelven la soberanía de Dios. Ya nosotros también nos estamos dando cuenta de que tanto cosas con los milagros, digamos que nosotros, que el milagro no es gran cosa, para Dios no es nada. No es una cosa que Dios no puede hacer, lo puede hacer. Aquí el milagro es que la persona crezca espiritualmente y se aferra a la palabra de Dios, porque entonces es la palabra de Dios la que le da la constancia, la perseverancia y la paciencia para llegar a la cúspide, para glorificar a Dios por hacer la voluntad de Dios. Ahí está, ese es un milagro. ¿Por qué? Porque el milagro es rarísimo. ¿Y cuántas personas llegan allá arriba? Personas que han seguido la palabra de Dios. Aquí en la iglesia no se le da el examen. Bueno, vamos a tener un examen sobre la doctrina del sufrimiento, ¿verdad? A ver quién lo pasa. No hay eso. El examen es entre ustedes y Dios. Y el que queda reprobado, pues no entra. No, aquí no hay exámenes. Aquí todo el mundo crece a su debido tiempo y como Dios, el Espíritu Santo, diseñe. Porque no se trata de nuestro conocimiento humano, se trata del conocimiento divino y de la positividad que tenga uno y de si uno está lleno o no está lleno del Espíritu Santo. Vemos que nada es más fácil para Dios debido a que solo requiere la soberanía de Dios hacer el milagro y no se necesita ninguna otra volición. O sea, que los milagros no requieren volición positiva o ninguna función de libre albedrío de parte del hombre, solo de la soberanía de Dios. Sí, ya entendemos eso, que esto no tiene que ver nada con el comportamiento del hombre, con lo que pide el hombre, no tiene que ver nada con el hombre. El milagro viene de la soberanía de Dios. Pero para proveer soluciones y respuestas y bendiciones que involucran nuestra evolución, es mucho más difícil para la soberanía de Dios. O sea que Dios no puede utilizar su soberanía, fíjense lo que les estoy diciendo, porque va en contra de lo que es Él, de la esencia divina. Recuérdense que hay 10 componentes de la esencia divina. Y Dios no se puede ir en contra de ninguno de los componentes de su esencia divina, porque si no, no fuera Dios. O sea que Dios es perfecto. O sea que Dios no puede utilizar su soberanía para hacer así y cambiarnos nuestro libre albedrío. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que significa eso? Eso significa muchísimo. O sea que aquí no tiene que ver nada la religión subyuga, la religión aprieta, impone y tú vas a hacer lo que yo diga. Dios no. Dios no se puede meter con nuestro libre albedrío y por eso los ganadores son los que han utilizado su libre albedrío para hacerse de la palabra de Dios, la cual nos dice Dios que tiene todas las soluciones. El que se aferra a la palabra de Dios y que hace de la palabra de Dios su vida, va a ser ganador automáticamente. ¿Por qué? Porque Dios es el que provee todas las soluciones. Dios hizo todo, pero somos nosotros los que decidimos si la vamos a tomar o no. Dios no se puede meter con nuestro libre albedrío. Y esto es para los hombres, que sirva esto de una pista para el hombre. Si Dios no se mete con nuestro libre albedrío, ¿por qué nosotros vamos como hombres a subyugar a la mujer, a decir tú vas a hacer lo que yo te diga? No, esto es porque la mujer quiere. Es mejor ser líder y la mujer sigue al hombre porque ven que es un hombre justo, un hombre que no es perfecto, pero es un hombre justo dentro de lo que hay. Entonces esa mujer va a amar a ese hombre como nunca ha sido amado, y la mujer de paso va a ser amada por el hombre de la misma manera. Pues también la mujer hace por su libre albedrío lo que le gusta al hombre. O sea que fíjense la perfección, es una perfección absoluta. El que sigue el plan de Dios tiene todas las bendiciones. O sea que no es porque uno es el macho más el que no tiene conocimiento de Dios. Que a cualquiera se le muere un tío, correcto. Cualquiera se le pasa, porque nosotros hemos aprendido de la tradición muchas cosas y de vez en cuando tocamos ese disco de la tradición y por la tradición nos vamos, ¿verdad? Pero si nosotros comparamos la tradición con la palabra de Dios, vemos que la tradición no tiene valor. La tradición lo que trae es problemas. Pero de vez en cuando nuestra naturaleza pecaminosa toca el disco de la tradición y del machismo, ¿verdad? Y porque la mujer se lo permite, porque la mujer también juega el juego. Pero haciéndolo de la manera que Dios quiere, ¡wow! ¡Qué maravilloso! Y es una vida tranquila, una vida que la pareja se siente tranquila, claro, produce tranquilidad corporativa. Ahora, para que Dios pueda bendecir, se requiere el cumplimiento de ciertas funciones mecánicas en el plan protocolar de Dios. Y todas esas funciones dependen de nuestra percepción de la doctrina bíblica. Todo depende del crecimiento espiritual de nosotros. Todo depende de eso. No importa dónde esté la palabra de Dios, hay que estar con la palabra de Dios. No importa. O sea que la oración no es una manera de resolver problemas durante el sufrimiento. Cuando venga el sufrimiento, no empiecen a orar para que les quite el sufrimiento, porque entonces está pidiéndole a Dios que no los bendiga. Es a través del sufrimiento. La oración es una arma diseñada para el uso de los fuertes a favor de otros que están sufriendo. Como sacerdote real, usted intercede por otros, y el creyente no ora para pedir fortaleza en el momento del sufrimiento. En El Salvador, ¿cómo balacearon a un muchachito? Tenía 17, 18 años y decía: Señor, Señor, Señor. Y lo estaban matando, es más, se murió, lo balacearon y en la televisión se vio cómo se murió el hombre pidiéndole a Dios. Pero ese no era el momento, porque hasta nunca había crecido espiritualmente. Vio otra en la guerra y se vio en la televisión cómo murió. Es lo mismo que, no sé si ustedes se recuerdan de esa famosa foto de Vietnam donde tienen un chinito con la pistola así y que lo disparan y el hombre cae. Así de la misma manera murió, pero este estaba pidiéndole al Señor, 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 ayúdame, ¿verdad? Que es impactante, porque está hablando con nuestro mismo Señor. Pero ese no es el momento. El creyente maduro no le tiene miedo a nada. ¿Por qué? Porque sabe que está con Dios y Dios es el que se encarga. Morirse una sola vez. Por eso Julio César y Shakespeare dijo: el cobarde muere muchas veces y el valiente una sola vez. Que no le tiene miedo a la muerte, porque él sabe que está bajo los ojos de Dios. Vemos que orar por la remoción de sufrimiento, especialmente cuando el sufrimiento está diseñado para bendición, como en el sufrimiento preventivo providencial, también es una aplicación errónea de la doctrina de orar por fortaleza en el sufrimiento, debido a que eso viene automáticamente bajo el plan protocolar de Dios. O sea, el hombre se convierte en un hombre valiente a través de la palabra de Dios. El creyente maduro saca su fuerza del sufrimiento preventivo providencial combinado con la autoestima espiritual. Y la única excepción es el uso de la confesión en la oración. O sea que esa parte la tenemos nosotros muy firme. Entonces, existen tres soluciones positivas. Para el sufrimiento causado por el pecado existe la confesión. Y eso ya nosotros lo sabemos. Esa es la doctrina más básica de nosotros, de los cristianos. Sin confesión no hay nada, de ahí se parte. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos pecadores y todos nosotros vamos a errar. Entonces, para el sufrimiento durante la niñez espiritual existe la combinación de la doctrina metabolizada con el ejercicio del descanso en la fe. El descanso en la fe es muy importante, la tercera parte de las 10 maneras de resolver problemas. Entonces, la persona utiliza el descanso en la fe. La fe es lo que uno cree, el cuerpo de lo que se cree, ¿verdad? Y con el conocimiento que tenemos en la palabra de Dios, hacemos aplicación de doctrinas bíblicas a nuestra vida. Para el sufrimiento durante la madurez espiritual existe la autoestima espiritual, más el sufrimiento prudencial preventivo. Para la autonomía espiritual existe el examen de ímpetu, y eso nos lleva a la madurez espiritual. Y para la madurez espiritual está el examen de la madurez espiritual. O sea que tenemos que todo esto está coordinado claramente, y ya sabemos dónde vienen estos sufrimientos y para qué son y por qué existen. Para el fracaso, después de haber alcanzado la autoestima espiritual, está el reto de Filipenses 3:12. Dice lo siguiente: yo no quiero decir que ya lo haya alcanzado, ni que haya llegado a la perfección, a la madurez. ¿Okay? Aquí está hablando Pablo. Fíjense que le está escribiendo la palabra de Dios. Pablo escribe la palabra de Dios en autonomía espiritual, no en madurez espiritual. Fíjense lo que se requiere para llegar a la madurez espiritual. Porque si Pablo está escribiendo y está en la autonomía espiritual, imagínense lo que se requiere, ahí lo está diciendo: no quiero decir que yo lo haya alcanzado, ni que haya llegado a la madurez, sino que prosigo a ver si alcanzo aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa, algo, aquí tenemos el patrón de nosotros, olvidando lo que queda atrás, hay que olvidarse de las cosas que ya pasaron, y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Fíjense cuál es nuestra meta. Nuestra meta es, prosigo a la meta. Sigue corriendo hacia adelante, hacia la meta del premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, que es la madurez espiritual. Ese es el llamamiento. Así que todos los que hemos alcanzado la madurez, pensemos de este modo: si piensan de otra cosa, también eso se los revelará Dios. En todo caso, sigamos fieles a lo que hemos logrado. O sea, hasta el momento que hemos alcanzado nosotros de donde estamos, sigamos fieles. No nos dejemos llevar por las cosas de este mundo. Que el mundo no nos azote a nosotros para quitarnos de la meta que tenemos enfrente de nosotros. Hermanos, sean imitadores de mí y presten atención a los que así se conducen, según el ejemplo que tienen en nosotros. Aquí nos acaba de dar Pablo, como el apóstol que ha escrito más doctrina bíblica, nos está dando nosotros la pauta para seguir la vida espiritual. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo nos da el bosquejo y los apóstoles llenan ese bosquejo con la palabra de Dios, que es lo que nosotros tenemos que hacer. O sea, aquí está la carne, los huesos y todo lo necesario para llegar a nuestro crecimiento espiritual. Yo les recomiendo que el versículo de Filipenses 3, 12 al 17 lo escriban, porque es cómo llegar, qué es lo que tiene que seguir la persona para llegar a esa madurez espiritual. Entonces también vemos las aplicaciones del sufrimiento para bendición en la vida y en la muerte. Las aplicaciones del sufrimiento para bendición durante nuestra vida y durante nuestra muerte. Todos nos tenemos que morir, todos. Aquí no se queda nadie, a menos que venga el rapto de la iglesia y nos vamos todos juntos entonces. Pero de otra manera nos vamos a ir individualmente. Para no tenerle miedo a la muerte, nosotros tenemos que estar preparados para saber vivir. Y saber vivir, vivir para mí, Cristo, morir, ganancia. ¿Se recuerdan eso? De eso se trata. Existe un sufrimiento para bendición en una escala limitada para aquellos creyentes que usan la confesión regularmente. Y cuando algo habla mal de usted o murmuran contra usted, para eso es un sufrimiento limitado, sufrimiento pequeño, pero existe, pues. Y nada es más grande que el sufrimiento para bendición, debido a que el mismo determina la grandeza en su propia vida como creyente. O sea que nuestra grandeza como creyente en esta vida tiene que ver con pasar esos exámenes de sufrimiento. Entonces el plan de Dios existe para que usted utilice los sistemas de la gracia para resolver los problemas, no utilizar lo que nosotros creemos que sabemos o la carne, sino lo que ha provisto Dios en gracia, para que tenga bendiciones y tranquilidad durante los periodos de problemas y dificultades más grandes de la vida. Todo esto nos lo da Dios a nosotros a través de su gracia. La tenemos que conocer, es obvio. Salmos 23:4. Aunque ande en el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Él lleva a Cristo en su mente, lleva pendiente, está pensando en Cristo todo el tiempo y él sabe que Cristo está con él y no hay ningún problema. Esto no es para un creyente inmaduro, no sabe de lo que se trata. No, lo tiene que tener en la mente. Morir está considerado como lo último en sufrimiento. Y una vez que usted entienda que el plan protocolar de Dios le enseña cómo morir, usted puede aprender cómo vivir. Y nos da la tranquilidad de saber que nosotros tenemos ya la salvación eterna. O sea que comience por ahí, en el descanso en la fe que proporciona la palabra de Dios. Entonces la pregunta es, ¿tiene usted la habilidad de saber cómo morir bien? Ahí está, pregúntele eso a la mayoría de las personas. Para el incrédulo se le pregunta, ¿qué pasa si te mueres hoy? ¿A dónde vas a ir? ¿Verdad? Pero al creyente, ya que está dentro de del plan de Dios, la pregunta es, ¿tienes la habilidad de saber cómo morir bien? Ah, y si no saben contestar esa pregunta, entonces no saben de lo que se trata. El morir es un índice de que también usted ha vivido dentro de las cosas de Dios, dentro de los parámetros divinos. Bueno, pero esto también se lleva a cabo con una pregunta: ¿qué es la vida espiritual? ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaron a un creyente qué es la vida espiritual? Para que vean la cantidad de disparates que les van a decir, porque no conocen lo que es Dios. Pero ellos creen que la vida espiritual es darse golpes en el pecho, andar de cierta manera, estar pendientes de la iglesia, o sea, una cantidad de cosas que son el resultado del crecimiento espiritual. Pero estas personas las ponen por delante. Es un mango que nunca ha madurado, en otras palabras, y nunca va a madurar porque está haciendo las cosas antes de tiempo. De esa manera no existe miedo a morir. Si uno sabe cómo morir, no existe ese miedo a morir, debido a que la muerte no es su problema, sino simplemente cuestión de cómo de la soberanía de Dios ha decidido que usted muera. Ah, entonces ya no es asunto mío, es Dios el que decide cómo me voy a morir. Yo estoy en el plan de Dios. Entonces el que decide es Él. Dios le da a cada creyente suficiente tiempo en la vida para aprender cómo morir. O sea, uno aprende a bien morir a través de la palabra de Dios, y Él nos da suficiente tiempo para aprender. De la misma manera que su vida puede estar llena de tranquilidad y felicidad, su muerte también lo puede estar. Su muerte entonces puede ser tan feliz como su vida. Muchas personas no piensan en eso, piensan, va a morir, bueno, no, la muerte de un ser querido de Dios puede ser maravillosa para la persona y para Dios. Entonces, en las dos circunstancias hay dolor. El tema de la muerte no es el dolor, el tema es su crecimiento espiritual derivado de la doctrina bíblica. El que conoce a Dios y tiene a Dios en su mente está absolutamente seguro de su Dios. ¿Cuál es el problema? Es un viaje, es como ir de viaje de un lado a otro. Además, David le llamaba a la muerte una sombra porque en ese momento no estaba muriendo. En el Salmos 23:4 dice: aunque yo ande en el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Ocupación con Cristo, ¿verdad? Entonces vemos que David le llamaba una sombra porque en ese momento no estaba muriéndose. Era algo que vendría en el futuro. O sea que David sabía cómo vivir porque él era un creyente con clase espiritual. En la vida espiritual hay clase también. ¿Quiénes son las personas que tienen clase espiritual? Los que están entrando en la autonomía espiritual, los que están entrando en la autoestima espiritual, la autonomía espiritual y madurez espiritual. En la madurez espiritual es una persona completamente calmada, una clase tremenda, no se mete en la vida de los demás, no juzga a nadie. Imagínense, andar con una persona así es agradabilísimo. Una persona que no te juzgue, que no te vea mal, para nada, no se meta contigo en las cosas privadas tuyas, sino que te disfrute nada más. Disfruta a la persona. Disfruta porque él sabe de qué se trata. Una persona con madurez espiritual sabe que la persona tiene una naturaleza pecaminosa, sabe que tiene tendencias de lujuria, sabe lo que es el ser humano, sabe lo que esperar del ser humano, sabe lo que Dios espera del ser humano. O sea, tiene la sabiduría que le proporciona la palabra de Dios. Entonces, una persona súper calmada, una clase tremenda. Esa es la clase que a nosotros nos interesa. Pero esa se transmite también a la vida social. El que tiene clase espiritual tiene clase social. No está tratando de impresionar a nadie. No le interesa impresionar porque sabe que él mismo es una pulga que, por la gracia de Dios, ha llegado hasta donde está. O sea, que a nadie impresiona. Simplemente que toma a la persona calmadamente. Cada quien hace lo que quiere y nadie se mete en la vida de la más. Perfecto, así es la vida. Dios no se mete en nuestra vida. Imagínense, ustedes partan de ahí. Y Dios tiene clase, la máxima clase. Y nosotros somos imitadores de Dios. En ese momento David no estaba muriendo, pero era algo que vendía en el futuro. Y David sabe cómo vivir porque era un creyente con clase espiritual, tenía la autoestima espiritual, la autonomía espiritual y madurez espiritual. Y aun cuando el sufrimiento que le propinó la revolución de Absalón, David reconocía que su expulsión era un sufrimiento para bendición. Yo no sé si ustedes se recuerdan de la historia de Absalón. Absalón mató al hermano que violó a Tamar, la hermana de él. Y después Absalón vino, le hizo una revolución. David no lo mató porque era muy parecido a él, era pelirrojo, era el preferido de David. Entonces, en vez de matarlo, lo mandó a desterrar. Y después del destierro, que pasó mucho tiempo, por sus artimañas, él le pidió al padre que lo aceptara de nuevo en la casa y él lo aceptó. Y de ahí empezó a formar la tramoya que hizo para destituir a su padre y lo logró. Y violó todas las mujeres de su padre en la terraza de la casa. Y lo sacó de Israel, porque estaba preparado. Pero claro está, ese era un momento atroz para David. Todo lo que tenía se le fue, Sí lo ven, todo lo que tenía, porque lo destituyó por completo, ya estaba listo. Pero entonces David reconocía que su expulsión era sufrimiento para bendición. Sabía el plan de Dios. Y nunca se quejaba, sino no, tranquilo, aquí estamos con Dios y Dios es el que hace. Entonces David también tenía un verdadero coraje, pero no coraje de corajudo, ¿verdad? No estoy hablando de coraje, sino coraje de una persona con valor. Durante los periodos de adversidad, una persona que no tiene miedo, sino que va adelante, sin miedo alguno. No conoce miedo, sino es valiente. David tenía un verdadero valor o coraje porque él no podía temerle a nada. ¿Y por qué no conocía el miedo? Porque estaba lleno de la palabra de Dios. El que está lleno de la palabra de Dios no conoce el miedo. El miedo pertenece al sistema cósmico. Odio y arrogancia. Y dentro de la arrogancia está el miedo, porque la persona se pone como si fuera muy importante. David tenía el Espíritu Santo, recuérdense de eso. Y él oró para que no se le quitara el Espíritu Santo, porque en esa época no había sido dado el Espíritu Santo en la plenitud. Solamente ciertas personas con ciertas oficinas y ciertos cargos especiales tenían el Espíritu Santo, pero lo podían perder cuando pecaban. Por eso fue que él oró: no quítate ni el Espíritu Santo. Esa oración no sirve para la iglesia. También la tergiversan, esa oración, diciendo que hay que orar para que no le quiten el Espíritu Santo. Es una locura, porque no puede ser. Entonces, el creyente que no sabe cómo morir no sabrá cómo vivir. Primero vemos entonces que David no podía temerle a nada, porque no era cuestión de elegir no tener miedo o psicológicamente impulsar su valentía. David no podía tener miedo, punto. O sea, que usted no puede tener esa cantidad de doctrina en su alma y tener miedo por un cambio súbito de circunstancias. Están cargados de la palabra de Dios. Que vino el hecatombe. ¿Cuál es el problema? No hay problema. Dios está encargado de mi vida. El cambio de las circunstancias de David fue súbito, pero él no tuvo miedo. Simplemente él le invocó a su Dios, pero sin miedo. Tú me lo has dado, tú me lo quitas, bendito sea el nombre del Señor, y adelante. Y Dios es el que se encarga de bendecir. No nosotros, nosotros no podemos bendecir a nadie. El creyente que no sabe cómo morir no sabrá cómo vivir. No tiene su alma al descanso en la fe, no tiene la esperanza, no tiene ninguna de las relaciones de los racionales doctrinales que vienen de las 10 maneras de resolver problemas. Debido a que morir es lo último en sufrimiento, si usted tiene la tranquilidad y la felicidad al pensar en morir y se ven tranquilos, entonces usted puede tener tranquilidad y felicidad mientras vive. Para tener una vida que sea llena de felicidad, hay que verla desde el punto de vista de la muerte. La ves desde el punto de vista de la muerte y puedes vivir tranquilamente. Si morir no lo atormenta, vivir tampoco lo atormentará, en otras palabras. Y el sufrimiento para bendición está diseñado para enseñarle del plan protocolar de Dios cómo vivir y cómo morir. Nos enseña la palabra de Dios. O sea, cuando usted logre unir a los dos, usted tiene la máxima combinación en su vida como creyente. Señor Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.